Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Empiezan los test obligatorios en las empresas. Vuelve a subir la cifra de nuevos contagios. Tenistas checas superan la primera ronda del Abierto de Australia. La nueva medida del gobierno sobre pruebas de coronavirus obligatorias en las empresas entra en vigor este lunes. Todos los empleados deben realizarse dos test de antígenos por semana. En caso de dar positivo, la persona debe cumplir una cuarentena de 5 días. El sistema debería mantenerse en vigor durante 2 o 3 semanas, según indicó anteriormente el ministro de Salud, Vlastimil Válek. Las pruebas son obligatorias para todos los empleados, sin importar que estén vacunados o se hayan recuperado recientemente de la enfermedad. Los laboratorios en Chequia confirmaron 7.235 nuevos contagios de coronavirus el domingo, la mayor cifra registrada en este día desde finales de noviembre, y unos 4.500 casos positivos más que hace una semana. Crece asimismo la incidencia a nivel nacional. El país reporta actualmente 678 infectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Por el contrario, sigue bajando el número de hospitalizados. El domingo se encontraban ingresados 1.505 pacientes, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud. La presidenta de la Cámara de Diputados checa, Markéta Pekarová Adamová, inició este lunes una visita laboral a Eslovaquia, siendo este su primer viaje al extranjero en el cargo. Durante su estadía mantuvo un encuentro con su homólogo eslovaco Boris Kolár, con quien Pekarová Adamová debatió sobre cuestiones bilaterales, europeas e internacionales. La parlamentaria checa también colocó ofrendas florales junto al monumento a los dos fundadores de la Checoslovaquia independiente, Milan Rastislav Štefánik y Tomáš Garrigue Masaryk. El martes recibirán a Pekarová Adamová, la presidenta de Eslovaquia Zuzana Čaputová y el primer ministro Eduard Heger. El estado de salud del presidente de la República, Miloš Zeman, está mejorando, según confirmó el mandatario en una entrevista con la radio Frecuencia Jedna el domingo. Tras sufrir complicaciones que requirieron de una hospitalización de casi 2 meses y de tratamiento adicional en el Palacio de Lani, el jefe de Estado dice poder caminar con un bastón y con la ayuda de solo un guardaespaldas, al tiempo que afirma necesitar aún la silla de ruedas, al igual que una sonda gástrica. El presidente Zeman ha aparecido en público solo de manera excepcional en los últimos meses. Según afirmó, volverá por primera vez al Castillo de Praga el 26 de febrero para nombrar a rectores y entregar cheques para organizaciones que apoyan a niños necesitados. La tenista checa Barbora Krejčíková derrotó por 6-2 y 6-0 a la alemana Andrea Petkovic en la primera ronda de dobles femenina del Abierto de Australia disputado en Melbourne. Este torneo es el primero de los 4 en total que forman el Grand Slam de tenis. En la segunda ronda, Krejčíková se enfrentará a la tenista china Wang Xuniu, actualmente número 137 de la WTA. En la primera ronda en Melbourne tuvo éxito igualmente la tenista checa Teresa Martinsová, venciendo a la estadounidense Lauren Davis por 7-5 y 6-2. A Martinsová le espera ahora un partido contra la tenista italiana Camila Giorgi. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica cielos semidespejados o nublados para este martes, con ocasionales leves nevadas. Las temperaturas máximas durante el día se situarán entre 1 y 5 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga Internacional, a cargo esta vez de Ivana Bonderková.
Hola amigos, bienvenidos una semana más a las emisiones en español de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo, tiene el placer de saludarles Daniel Ordóñez. Tras las noticias que han podido escuchar con Ivana Bonderková, continúa nuestro programa recordando las nuevas medidas que entran en vigor desde este lunes contra el coronavirus, así como las últimas previsiones del Instituto de Información y Estadísticas de la Salud sobre Omicron, que advierte de que podría no ser una ola tan inofensiva como podría parecer. Después, con Cristina Gironès, veremos los nuevos proyectos arquitectónicos checos que se van a realizar y que los expertos creen que después de mucho tiempo el mundo entero volverá a fijarse en lo que se construye en Chequia. Más tarde, con Juan Pablo Bertaza, entrevistamos al profesor y traductor literario del catalán Michal Brabets, que tomó el relevo del histórico catalanista checo Jan Scheibal. Esperamos que se encuentren bien y que pasen un rato ameno en nuestra compañía. Comenzamos. Desde este lunes entran en vigor los tests en las empresas para contener el avance de Omicron. Cambian también las normas de confinamiento y cuarentena, especialmente para los vacunados y quienes hayan pasado la enfermedad, que tendrán que cumplirla de igual manera que los no inmunizados. Omicron sigue avanzando rápidamente por Chequia. Las cifras del fin de semana no dejan lugar a dudas y entre el sábado y el domingo, cuando menos tests se realizan, se han detectado más de 16.000 nuevos casos. Esto es bastante más del doble que el fin de semana anterior. Para intentar controlar el impacto del avance de la enfermedad, desde esta semana se realizarán dos tests de antígenos semanales en las empresas, sin los que los trabajadores no podrán acceder a su puesto de trabajo. En caso de dar positivo, el empleado deberá guardar una cuarentena de 5 días, que solo podrá interrumpir antes con un test PCR negativo, en caso de que quiera pasar por uno de forma voluntaria. A partir de ahora, un positivo por PCR también supondrá un confinamiento de únicamente 5 días. En todos los casos, los 5 días se aplican siempre que no haya habido síntomas. Con síntomas, la persona se considera negativa después de 2 días sin ellos. Los nuevos periodos, más breves, se adaptan a las características de Omicron, que ya es la cepa predominante en Chequia. Por un lado, tiene un periodo de incubación más corto y consecuencias más leves, mientras que por otro, es mucho más contagiosa, por lo que, con los plazos anteriores, el país podría prácticamente detenerse a pesar de que la mayor parte de la gente se encontraría en perfectas condiciones, argumentan los expertos que defienden los cambios. Las nuevas normas aplican indistintamente a no vacunados como a personas, incluso con la tercera dosis, o quienes hayan superado la enfermedad. Si bien los datos de hospitalizaciones en el país siguen descendiendo, las estimaciones del Instituto de Información y Estadísticas de la Salud es que muy pronto empezará de nuevo a aumentar la presión hospitalaria. Ladislav Dušek, director del instituto, advirtió para la televisión checa que se tratará básicamente de personas no inmunizadas.
Hay aquí aún una gran cantidad de personas que no está protegida, no está vacunada ni con una dosis y no ha pasado la enfermedad. Entre los más vulnerables, las personas mayores en esta situación, sigue habiendo una gran cantidad de personas, unas 400.000.
Aunque las previsiones con Omicron en este momento son inciertas, el escenario pesimista en las previsiones del instituto cuenta con unos 50.000 positivos diarios a finales de enero, lo que pondría en apuros a los hospitales de nuevo a lo largo de febrero, con hasta 8.000 ingresados en total, de los que unos 1.300 estarían en unidades de cuidados intensivos para finales de mes. La alta incidencia de los últimos meses y que la mayor parte de la población esté vacunada, con una gran proporción también de personas con la dosis de refuerzo, amortigua los efectos de Omicron, a pesar de que esta variante supera esas barreras mejor que sus predecesoras. Bárbara Matzkova, directora del Instituto Estatal de la Salud, explicó a la televisión checa que se está estudiando precisamente los casos de las personas reinfectadas.
En esta fase de la pandemia medimos cuándo desaparece la inmunidad contra el coronavirus, esto es, cuándo una persona puede volver a contagiarse del mismo virus.
Entre tanto, en las escuelas se reducen los tests de 2 semanales a 1. En el caso de los estudiantes, los que den positivo tendrán que pasar por un PCR después que confirme el contagio. Como contactos de riesgo con el positivo, se considerará a quienes hayan estado sentados a menos de 3 filas en cualquier dirección. El mismo cálculo se tendrá en cuenta para personas sentadas en aviones, teatros o cines. Reglas parecidas entran en vigor en el transporte público y contactos de riesgo, tras lo que habrá que guardar cuarentena, serán además, entre otros, abrazos y besos, aparte de, claro está, las personas convivientes con quien se dé positivo en un test PCR. En cualquier caso, serán los rastreadores los que establezcan esa lista de contactos de riesgo de forma individualizada con cada caso. Praga, visión para el futuro, es el nombre de la nueva exposición que se ha inaugurado esta semana y que pone de relieve los tres proyectos arquitectónicos más importantes del país. Más información con Cristina Gironès.
La nueva exposición Praga Visión para el Futuro ha elegido tres diseños arquitectónicos que se construirán en los próximos años y que se consideran ya tres edificios emblemáticos para la República Checa. Se trata del complejo comercial Savarín de Praga, de la estación de tren futurista de Brno y de la sala de conciertos de Ostrava. Todos ellos han sido diseñados por estudios extranjeros de relevancia internacional, algo singular que no sucede muy a menudo en la República Checa. Radio Praga Internacional ha hablado con el comisario de la exposición, Adam Steck, sobre la selección de las obras. Según explica, estas han sido elegidas por representar las tres principales ciudades del país y por, también, ser diferentes en lo que a tipología y propósito se refiere.
Mientras que en Praga se construirá Savarín, un complejo comercial realizado por un estudio del Reino Unido, en Brno estará la nueva estación principal de trenes, realizada por arquitectos de los Países Bajos, y será un edificio de transporte, y en Ostrava habrá la nueva sala de conciertos, pensada por el estudio de arquitectura de Stephen Hall, en Estados Unidos. Cada proyecto, pues, muestra la arquitectura desde una perspectiva un poco diferente.
Para Steg, los tres proyectos son emocionantes e impresionantes, pero acepta que su favorito es el de Ostrava, la filarmónica Jana Čech, ya que fue diseñada por un arquitecto estadounidense de renombre en colaboración con el estudio praguense Architecture Axe. El edificio, según explica el comisario de la exposición, dispondrá de una estructura muy orgánica, que estará adosada al antiguo edificio construido en los años 50 como casa de cultura por el checo Jaroslav Fragnier. En su opinión, el proyecto es impresionante por la mezcla que propone entre una estructura antigua y una nueva. Además, será monumental, pero a la vez muy sensible y respetuoso con la ubicación y la arquitectura originales. Al ser preguntado por la diferencia entre los tres edificios seleccionados en la exposición y otros grandes proyectos vistos en la República Checa en los últimos 30 años, Steg lo tiene claro. Estos tres proyectos son importantes porque son relevantes, bonitos y monumentales, algo que, según cuenta, no se ha visto muy a menudo en el país desde principios de los 2000.
Creo que la arquitectura y el diseño checo son realmente buenos. A lo que me refiero es que destacan más a pequeña escala, con edificios de menor tamaño. Pero echo de menos ver ideas y proyectos de edificios institucionales de cultura, nuevos, monumentales, como la filarmónica, o bien que sean funcionales o para el transporte, y pensados desde una visión innovadora y moderna, como lo es la estación de Brno. Creo que estos proyectos serán bastante excepcionales.
El comisario de la exposición destaca que no hay que preocuparse, que hay estudios de diseño checos muy buenos y proyectos y edificios construidos por empresas del país de los que hay que estar orgullosos. No obstante, apunta, también es motivo de orgullo que la República Checa vuelva a tener nombres internacionales de clase mundial que construyan sus proyectos en el país. Destaca, por ejemplo, la década de los años 30, cuando se aprobaron y se construyeron joyas arquitectónicas como la Villa Tugendhat, en Brno, de Mies van der Rohe. Ahora volveremos a tener estructuras construidas por arquitectos de renombre internacional, apunta el comisario.
Escuchan Radio Praga Internacional.
La cultura checa.
Desde que empezó a estudiar catalán, gracias a un anuncio que vio durante una beca Erasmus en Zaragoza, Michal Brabec se fue involucrando cada vez más en esa cultura, que él define como una gran voluntad de ser, hasta que conoció a su maestro Jan Scheibal, un catalanista que lo nombró como su sucesor, convirtiendo ese interés en una vocación llena de compromiso. Más con Juan Pablo Bertazán.
En la actualidad, Michal Bravets es quizás el checo que más involucrado está en la cultura catalana. Da clases de traducción del catalán al checo en la Universidad Masaryk de Brno. Es un asiduo lector y traductor de obras de esa literatura y hasta fue nombrado por el gran catalanista Arianes Heival como su discípulo. Lo curioso es que el primer paso en esa dirección, que con el tiempo se terminaría convirtiendo en un largo camino, lo dio a los 25 años casi de casualidad.
Yo empecé con el catalán en Zaragoza, entonces en Aragón, ¿no? Y eso fue cuando estaba de Erasmus ahí y me tocó en el cuarto grado, y entonces, claro, ya tenía todas las asignaturas de mi universidad cumplidas, o casi todas, y solamente me tocó ahí realizar el proyecto de la tesis. Entonces, claro, tenía más tiempo, o más de lo normal, ¿no? Más tiempo para dedicarme a cosas diferentes. Y un día encontré ahí, o vi un día un anuncio, una publicidad que anunciaba las clases de catalán. Entonces me dije, ah, qué bien. Porque, claro, siempre me atraía a Barcelona y, ¿sabes? Me gustan lenguas en general.
Efectivamente, Bravets tomó la primera clase y le gustó tanto que enseguida se dio cuenta de que su interés iba a ir más allá de esa beca Erasmus. De hecho, siguió estudiando catalán en Brno, incluso después de graduarse en filología española e inglesa en la Universidad Masaryk. Luego realizó varios viajes a Barcelona y solo pareció distanciarse del catalán durante un periodo en el que estaba bastante ocupado dando clases de español en una escuela secundaria de Brno.
Y después el momento clave fue cuando en 2009 nos mudamos, mi chica, ahora mi mujer, y yo a Praga, por el trabajo de ella, que es periodista. Y aquí descubrí el lectorado del catalán. Y claro, otra vez, resurgió esa idea mía, o la idea sí que la tenía siempre, ¿no? Desde siempre, pero tuve alguna oportunidad. Claro, seguía trabajando, en aquel entonces trabajaba en la Embajada de México aquí en Praga, entonces, claro, durante la semana laboral no podía escaparme, pero por suerte, los viernes por la tarde se ofrecían clases de traducción de literatura del catalán al checo. Y a mí traducción siempre me gustaba, entonces fue lo más idóneo para mí.
Fue en ese mismo lectorado inaugurado en Praga en el año 1991 que Bravets tuvo la posibilidad de conocer a quien terminaría siendo su gran maestro, Janis Heival, un muy prestigioso catalanista que falleció en junio del año pasado. Bravets recuerda que como las clases del lectorado estaban abiertas al público general y no solo a los estudiantes de la Universidad Carolina, él tuvo el privilegio de seguir asistiendo a esas clases durante muchos años.
Puedo decir que tenía una relación especial con el señor Heival y gracias a él descubrí la belleza de la literatura catalana, y también él me enseñó algunos trucos, o como decirlo, de la profesión de traducir.
Bravets afirma que ese vínculo fue tan importante para él que hoy se siente comprometido a seguir trabajando para que no se pierda todo el esfuerzo que hizo Heival en dar a conocer la literatura catalana en Chequia. Sin ir más lejos, Bravets viene de preparar un dossier conmemorativo de más de 20 páginas sobre su maestro para un reciente número de la revista Soubis Losti, con el claro propósito de homenajear a ese hombre que a finales de la década del 70 se transformó en el más importante traductor del catalán al checo y que a Bravets logró inculcarle un profundo amor por la literatura catalana.
La literatura catalana, o en general diría la cultura catalana, lo que le caracteriza mucho es la voluntad de ser, porque casi todos los escritores catalanes podrían escribir en castellano. Pero ellos, por voluntad propia, optan por escribir en catalán. Entonces, eso es lo que me atrae bastante. Aunque, claro, ellos saben que con el español podrían convertirse en escritores mundiales. Que, claro, por ejemplo, hay algunos casos como Jaume Cabré, que, o sea, cuyos libros están traducidos en más de 20 idiomas. Pero, claro, ya son los mejores de los mejores.
Brabets resalta el hecho de que Sheibal no solo conocía perfectamente las obras de la literatura catalana, sino también a los escritores, con lo cual su influencia fue enorme y de primera mano, a tal punto que decidió doctorarse en ese tema. Cuenta que cuando presentó su proyecto en la Facultad de Traductología tuvo muy buena recepción porque hasta ese momento no existía un trabajo académico profundo que describiera las circunstancias y la historia de las traducciones literarias entre ambos países.
Por lo que se refiere a las traducciones literarias del catalán al checo, ahí se pueden distinguir más o menos como cuatro fases o cuatro épocas, y es muy interesante seguir las circunstancias bajo las cuales surgieron o se publicaron algunas traducciones. Porque si te haces una base de datos, pues ahí ya te surgen, ¿no? Que hay periodos en los cuales se publicaron varios libros, después hay un periodo que es casi como un hueco, que no se publicó nada, y es muy interesante seguir por qué. Tiene que ver, si lo generalizo así, también con la relación de ambos países.
Explica Brabets que durante la primera época, que tuvo lugar a finales del siglo XIX, hubo mucha interacción por el contexto del renacimiento de la literatura nacional checa, que encontraba una especie de eco en Cataluña, lo cual generó cierto entendimiento. De todas formas, aclara Brabets que se trató de algo unilateral porque los catalanes no hablaban ni traducían del checo, aunque veían como un verdadero acontecimiento cada nueva traducción del catalán al checo en el marco de la lucha por rescatar su cultura. Lo que Brabets llama el hueco tuvo lugar después de 1918 con el surgimiento de la Primera República. En esa época ya no funcionaba tan equilibrio y por lo tanto en Chequia no interesaba tanto Cataluña, ya que en cierta forma se había superado esa primera fase. Esa etapa duró más o menos hasta 1968 y Brabets recomienda tener en cuenta la influencia de la política en cuestiones de traductología.
Diana Moix, y también la historia personal de ella es muy interesante y tiene mucho que ver con la catalanística checa. Y también, como puedes ver, la situación política, cómo afecta, por lo menos en cuestión de las traducciones literarias entre dos culturas, entre comillas, minoritarias, o no grandes, para decirlo de esta forma. Entonces la situación política afecta mucho. Sus padres, o más bien su padre, fue alcalde republicano en Sabadell, y el año 39 toda la familia tuvo que irse. Llegaron a Praga, aquí se instalaron, aquí vivieron, y después esa señora daba clases en la Facultad de Letras, aquí en la Universidad Carolina. Y sus estudiantes, entre ellos Jan Sheibal, por ejemplo, pero también Miloslav Uriční, que después también tradujo unos tres libros de poesía catalana al checo. Entonces ellos mostraron el interés en catalán y le pidieron que les diera clases de catalán.
Cuenta Bravets que a raíz de la muerte de Scheibal se comunicó con Moix, quien actualmente vive en Sabadell y está casada con un checo. Lo que en definitiva quiere hacer notar Bravets es que por un lado las circunstancias políticas significaron un escollo para esas traducciones, pero al mismo tiempo posibilitaron que una profesora de catalán, sin saber que lo era, hiciera surgir una nueva y muy importante generación de catalanistas a principios de los años 60. Y si bien afirma que el interés en Chequia por la cultura catalana no es algo constante, afirma que en 2017, a raíz del referéndum de Cataluña, otra vez surgieron varias tertulias y eventos literarios en distintas ciudades checas en las que se volvió a leer y debatir sobre literatura catalana.
Y así termina esta emisión de Radio Praga Internacional. Nos despedimos, como siempre, agradeciéndoles su atención. Recordarles que pueden seguir nuestros programas tanto en nuestra web espanol.radio.cz como en nuestro podcast llamado Chequia en 30 minutos. Y para estar al tanto de todo lo que sucede en la República Checa, pueden seguirnos en Facebook y Twitter. Esperamos volver a contar muy pronto con ustedes. Les deseamos que tengan un buen día.